mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Tal día como hoy, en el año 1901, nacía aquí en Pontevedra el poeta renovador Luis Amado Carballo, que además de tener una calle en el centro de la ciudad, en la zona de la iglesia Virgen del Camino, pues además de eso, también en el año 82 fue homenajeado en las letras galegas, Amado Carballo. Yo soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y en este siglo XXI la literatura en Pontevedra sigue viva con actividades como el Salón del Libro Infantil y Juvenil. Nos puede hablar de lo que nos queda por delante en esta última semana la concejala de Cultura de Pontevedra, Carmen Fouces. Carmen, boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
Una de las actividades de esta tarde titúlase Xogando en serio. ¿Hay que entender los libros como un xoguete distinto?
Sí, eu creo que os libros forman parte do lecer máis exquisito que podemos ofrecer ya as nosas crianzas. Tonucci di, que é un experto en pedagogía, que o xogar é algo moi serio. E nos tomámonos moi en serio ofrecerlle os mellores xogos ás nenas e aos nenos que se acheguen ao Salón do Libro e que vivan en Pontevedra ou na contorna, porque sabemos que recibimos tamén moitísima visita de fora.
A vostede, adulta, que actividade lle gustou máis do que levamos de salón?
Uf, a min, por exemplo, o desconcerto do domingo me parece unha maravilla. Os contacontos, tanto o de Anxo Angueira como o de Paco Pacolas. Bueno, eu creo que a Gramola Gominola. Hubo unha cantidade de actividades. Día da Danza, tuvemos tamén un espectáculo de danza moi chulo. E logo todos os contadores e as contadoras que van a diario, que son basicamente do tecido cultural da cidade, que medraron ao redor de proxectos como Salón do Libro, que son persoas que teñen en este momento pues, toda a súa vida orientada ao ámbito cultural, grazas un pouco pues, tamén ao soporte que se dá desde o Concello para impulsar este tipo de cousas. Creo que sería moi difícil escoller unha.
Do convidado, que é dicir, Colombia como país, como cultura, está a dar de sí como quizáis para volver no futuro?
Bueno, non sei pues, si para volver, o mellor nos para ir e botar un ollo, porque francamente estamos abraiados co que levan feito nunha cidade como Colombia e de Medellín, ademais concretamente veu Diego Alejandro, veu desde Medellín e é unha persoa que está íntimamente vinculada a todo o tema da literatura e que con proxectos exclusivamente literarios conseguiron a pacificación, ou contribuir, polo menos, dunha forma moi importante a pacificación da sociedade. Teñen uns proxectos vinculados á literatura que son excepcionais e nos, un pouco, pues, facemos iso, mirar o que acontece polo mundo adiante, convidalos, ver o que aquí tamén se fai e despois adaptar.
Continuar innovando con fórmulas forzoadas pola pandemia como Rodalibros, que segue a funcionar. Hoxe está en Marcón, está iso a funcionar igual de ben que nos primeiros anos, que era casi unha necesidade.
Sí, empezou como unha necesidade, como ti ben dís, unha necesidade pola pandemia, que había que deslocalizar, que non podíamos meter a moita xente no mismo sitio, entonces decidimos un pouco sairnos cara ás parroquias. Ao final, eso foi un éxito, todas as parroquias están sempre agardando a visita ao Rodalibros e agora chegou para quedarse. E sí, está en unhas parroquias, depende do número de nenos e nenas que haxa, pero normalmente o 80-90% dos nenos e das nenas que están nesa parroquia, o día do Rodalibros están ali, cas súas familias e demais. Eu que fun xa así algún deles, creo que o que lle falta, que o que estaremos pensando para futuras, é levar un contacontos para adultos, porque están ali os avós, as avoas, todas as familiares dos nenos que están felizmente xogando, e, bueno, pues están ali plantados mirando. Entón, eu creo que tamén os adultos merecen que bueno, pues que o Rodalibros vaya tamén para eles.
Pois son parte das actividades que tivemos hoxe, por exemplo, esa visita dos Rodalibros á parroquia de Marcón. E do que nos queda esta semana, destacamos algo?
Pois mira, podemos destacar moitas cousas, pero quizás unha das cousas que máis gusto nos vai dar é a homenaxe a María Fe Quesada e a Manuel Lourenzo, que terá lugar o domingo ás 12:30, que son os autores homenaxeados este ano. Son vai ser un acto, bueno, pues, feito con moito cariño, un acto íntimo, donde todo o mundo está convidado, pero fundamentalmente as personas que os propios autores convidan personalmente. E, bueno, pues sempre así como un cariño que lle facemos, un recoñecemento, sobre todo neste caso a Manuel Lourenzo, que foi un dos primeiros directores do Salón do Libro e que volveu agora a integrarse na sala de máquinas e a facer exposicións e a traballar, ou está tamén facendo a Escola Literaria dos Mozos e as Mozas, a Escola Literaria Juvenil. Bueno, estamos moi satisfeitos con esta reincorporación de Manuel Lourenzo e creo que a homenaxe que llevamos a facer o domingo, cando remate o salón pola mañá, vai ser tamén moi moi agradecida e moi agradable. E despois do resto, bueno, pues hai infinidade de cousas maravillosas que invito a xente que en función dos seus gustos e das súas disponibilidades que se acheguen. Aínda que solo sexa ir ali a un recunchiño, sentarse e ler un conto co seu fillo ou coa súa filla. Eso xa paga a pena.
Pois desde aquí o noso aplauso a todas as personas que como Manuel fan posible o Salón do Libro. Despois de moitos meses de traballo temos estes días esa oportunidade de disfrutar da literatura e tamén a todos os coles implicados durante todo o curso este ano para entender que os libros son para xogar. Concelleira de Cultura de Pontevedra, Carmen Fouces, moitas grazas por estar hoxe na COPE.
Bueno, pois moitísimas grazas a vos, unha partiña.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Con el programa del Salón del Libro en la mano, vemos que hoy precisamente mencionaba la concejala Manuel Lourenzo, el homenajeado este año en el Salón del Libro, y él va a participar en un encuentro, protagonizarlo de hecho, hoy a las 7:30 en la librería Paz. Es para público adulto, dentro de las actividades todas centradas en los adolescentes y en los niños y las niñas y los bebés también, porque hoy, por ejemplo, a las 5:30 hay sesión de cuentos para bebés de 0 a 3 años. Hay eso en el Pazo da Cultura. También en el Pazo un taller de cuentos a las 5:15 y uno de videojuegos a las 7:00 PM, que además ahí se puede escoger entre videojuegos de los años 90 y música también con Cantando e Xogando. La cita del Centro Social de Marcón del Rodalibros que hoy mencionábamos que visita esta parroquia será para todas las personas interesadas de 5:30 a 7:30 PM. Es el mismo horario todos los días, de 5:30 a 7:30. Mañana estará en Salcedo, estará también el Rodalibros esta semana en Xeve, entre otras paradas que está haciendo durante todos los días. Y viendo la programación de mañana, por la tarde hay una sesión de cuentos, una manchea de contos con Bea Campos, que es la contadora de cuentos favorita aquí de COPE. Hasta el domingo, última oportunidad para pasarse por el salón o para volver todas las oportunidades que haya con Colombia como país invitado este año. Y de Colombia, de muchos países latinoamericanos, fundamentalmente vamos a hablar en los próximos minutos en este tiempo de mediodía en Pontevedra, porque el fin de semana en Caldas de Reis estrenaban un festival multicultural. Queremos saber cómo ha ido y cómo lo han vivido sus organizadores, los que han tenido esta idea de celebrar todas las culturas que conviven en Caldas. Hasta las 2, continuamos contigo en COPE más Pontevedra. antes de hablar con esos protagonistas de Caldas, entre otras localidades de nuestra zona, vamos a hacer un repaso a la actualidad local.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y esta semana será noticia un juicio aquí en Pontevedra. Pablo Romero, cuéntanos.
Sí, porque mañana se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Pontevedra 22 personas acusadas por tráfico de drogas que fueron detenidas en Obao de Abaixo en el año 2018. Las cuatro matriarcas de los clanes de la droga y además otros 18 acusados que están acusados de vender heroína y cocaína a cientos de consumidores periódicamente bajo la impunidad que sentían dentro del poblado chabolista, entre todos exponen a penas de hasta 165 años de prisión.
Pues repasamos la previa de ese juicio que comienza mañana en Pontevedra a partir de las 2:20 de la tarde.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en este fin de semana largo, con muchas opciones para practicar deporte y para competir, ¿qué destacamos, Pablo?
Nos quedamos con los piragüistas aprovechando el buen tiempo porque el Día del Trabajador no tuvieron descanso. Los jóvenes piragüistas que competían en el inicio de la Liga Diputación de Pontevedra se disputaban en el entorno de la playa fluvial de Ponte Sampaio. En total, más de 350 deportistas, 22 equipos de la provincia competían en las categorías Alevín, Benjamín y Prebenjamín. El Club Náutico Muiño de Ribadumbre se llevó la clasificación general por equipos, pero el resultado fue lo de menos.
Enhorabuena. Falamos agora do tempo. Aténdenos dende Meteo Galicia, Alberto Romero. Alberto, boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Contanos, ata onde vai subir o termómetro hoxe?
Bueno, pois hoxe aí en Pontevedra podemos estar preto dos 28 graus, comarcas como Salnés ou Morrazo tamén temperaturas semellantes, entre 25 e 28, pouco vento, sensación térmica pois de calor debido á ausencia de vento. Ollo, porque mañá, mércores, xa o tempo cambia. Comezarán a descender as temperaturas, notaremos máis ese descenso xoves, día 4, e mañá alternancia nubes e claros, pero con precipitacións en forma de chubasco, de tipo tormentoso. Polo tanto, mañá, paraugas na man. Aí na capital do Lérez, tamén noutras zonas do interior da provincia de Pontevedra, Tabiros, Terra de Montes, Odeza. Por lo tanto, un tempo xa totalmente distinto. E os xoves, como xa comentábamos, descenso notable das temperaturas.
Pois para quen estivese de viaxe a fin de semana, xa estamos ubicados no tempo que imos ter esta semana en Pontevedra. Grazas, Alberto, boa tarde.
Moitas grazas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Un mundo en Caldas, ese era el título del primer festival multicultural que han organizado en colaboración con el Concello, La Pequeña Gran Compañía. La forman Amor Herrera y Sergio Ariel Rodríguez. Muy buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes.
Bueno, aunque vuestro acento os pueda delatar, primero contadnos, ¿de dónde sois? Empezamos contigo, Amor, ¿y qué os trajo a Caldas de Reis?
Bueno, pues nada, yo soy cubana, de La Habana, llevo 22 años ya viviendo en Galicia y vine a Caldas a residir por trabajo. Yo tocaba en orquestas y las orquestas, bueno, salían desde aquí, desde Caldas, y entonces ya me mudé para aquí por cuestiones de facilidad, ¿no? De movilidad, etcétera, etcétera. Y ya aquí llevo 19 años, así que bueno, soy una caldense más.
Claro que sí. Y Sergio, en tu caso también la música, el espectáculo, ¿te trajo aquí?
La música, el espectáculo, sí, también es verdad. Mi padre es gallego, también cuando llegué, a ver, soy músico, compositor, y nos conocimos con Amor tocando en una orquesta también. Y de ahí arrancamos una carrera meteórica de conciertos, armamos un grupo y bueno, con el correr del tiempo creo que el devenir era el que tenía que ser, convertirnos un poco en productores.
¿Pero cubano es tu origen también?
Yo soy argentino.
Ah,
soy argentino,
ya decía yo que
el acento no cuadraba del todo.
No cuadraba, parecía de más abajo. ¿Cómo se os ocurrió? Bueno, claro, a vosotros la fiesta os corre también por las venas, pero ¿cómo se os ocurrió organizar esta fiesta de las culturas que conviven todas ellas en Caldas?
Esto es un poco porque en Caldas, por ejemplo, había muchas más, pero en este momento convivimos unas 22, 24 nacionalidades distintas. Entonces es un poco para, siempre tuvimos ganas de hacerlo hasta que llegó el momento, para mostrar lo que es la ida y vuelta de la cultura, lo que se trae y lo que se lleva uno de, en este caso, de Caldas de Reis. Por eso un mundo, en este caso, de Caldas, un mundo en Caldas.
Había
para demostrar un poco eso, ¿sí?
Sí, el tango típico argentino, batucada brasileña, amor, todo tenía así relación con personas de nacionalidades que viven en Caldas.
Sí, sí. La verdad es que cuando iniciamos el proyecto, lo que quisimos era un poco visibilizar todas las nacionalidades que cohabitamos aquí. Y como son tan diversas, pues entonces elegimos para el primer festival lo más representativo, ¿no?, de las personas que estamos por aquí. Entonces hubo tango, hubo batucada brasileña, hubo unos mariachis, y para terminar el domingo a la hora del vermú, un espectáculo con un grupo de música tradicional cubana. Eso fue todo, y además, bueno, los dos días una feria de artesanía, que al final fue la que cerró con broche de oro el domingo el primer festival.
¿Tú, Sergio, cuál crees que fue la actividad que tuvo más éxito?
La verdad es que no creo, sinceramente no creemos que haya sido ninguna en particular, porque desde que empezamos con la batucada, que la hicimos una especie de nuevo pasacalles,
fue el primero,
con batucada,
el sábado
por la mañana, y después el espectáculo por la noche de tango, la presentación del libro, que tuvo muchísima gente también, muy buena acogida, los mariachis, que también hicimos un pasacalle con los mariachis, y el final con la música tradicional cubana. Realmente hubo gente en todas partes, y era un poco lo que intentábamos, poder tocar cada esquina del pueblo. Es un poco imposible estar en cada calle, pero bueno, cada esquina del pueblo tener algo en particular. Entonces yo creo que, de hecho, te lo pueden decir los músicos que han tocado, la gente que ha estado aquí, incluso la feria, también con mucha gente durante los dos días, y siempre peligrando el sábado con la lluvia, pero con eso y todo, la gente se movilizó para ver lo que había.
¿Y qué os decían? ¿Se quiere una segunda edición?
Pues
yo
sí,
creo que sí.
Pues sí, todos los comentarios han sido positivos. De hecho, nos gustaría desde aquí agradecer a todo el pueblo de Caldas que se volcó con este festival. Normalmente se critica mucho de que no se hacen actividades o tal, pero se hacen y muchas veces la gente no va. Y esta no fue la vez, ¿no? Es decir, desde que se inició el sábado a la mañana hubo gente durante todo el fin de semana. Acompañaron a la batucada por todas las calles, a los mariachis también. Estuvieron en la presentación del libro, que eso es algo ya muy muy especial, ¿no? Estar una hora escuchando a un escritor, en este caso un escritor senegalés que trajimos, que presentó su libro Los cuentos de cuentas sin contar, Abdoulaye Bilal Traoré, y estuvieron una hora completa escuchando al escritor y nada, la verdad es que no te podemos decir qué fue mejor o qué no fue mejor, porque la verdad es que todo ha sido maravilloso, los comentarios de todo el mundo son muy positivos. Y la idea es que tenga continuidad, que podamos hacerlo el año que viene.
Decía el alcalde que lo único que no le gustó de la propuesta de este festival multicultural fue que no se le hubiese ocurrido antes. Hablaba de 22 nacionalidades, mencionabais, y de que están presentes todos los continentes salvo Oceanía por ahora. ¿Qué países, no podemos mencionar quizá los 22, pero de qué nacionalidades hay vecinos en Caldas?
Pues aquí hay de Bulgaria, Rumanía, tenemos marroquíes, ecuatorianos,
hay mexicanos,
senegaleses, mexicanos,
colombianos,
brasileños, portugueses, hay un poco de todo,
sí,
hay un poco de todo, cubanos también, ¿no? Argentinos, uruguayos, Es que de verdad, 22 nacionalidades, imagínate.
Sería para una primera edición, sería casi imposible presentar todo. Por eso, un poco, bueno, fue lo que pudimos un poco encontrar y meter en 2 días. De hecho, el festival iba a ser de 3 días al principio. Pero bueno, tuvimos que achicar un poco, claro, por un montón de motivos, porque sería prácticamente imposible. Aparte, tuvimos la mala suerte de que estaba la propuesta era para el 22 y el 23 de abril, pero tuvimos que posponer y pasarlo el 29 y 30 por una cuestión climatológica. Si hubiera sido así desde el principio, hubiéramos pensado también en el 1 de mayo, porque era sábado, domingo y lunes. Sí.
Bueno, pues a ir pensando en qué fecha cuadra bien el año que viene en Caldas. Esperamos más culturas de las que viven todo el año en este festival que han organizado desde PGC, la pequeña gran compañía que forman Amor Herrera y Sergio Ariel Rodríguez, desde Cuba y Argentina, desde ya muchos años aquí en Caldas de Reis, pero promoviendo toda esa interculturalidad que vive en Caldas. Muchísimas gracias a los dos por hablarnos de vuestro proyecto.
Muchísimas gracias
a vosotros por contactarnos y por dar este seguimiento al festival.
Vamos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
No hablamos ahora de una celebración en sí misma. Este 2 de mayo se conmemora el Día Internacional contra el Acoso Escolar, para concienciarnos. Pablo Romero, hablas con un experto en psicoterapia de adolescentes.
Así es, contamos con la ayuda del psicólogo Roberto Antón para hablar de bullying en Pontevedra. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Boa tarde.
Sabemos que cada neno é diferente, pero que signos nos poden facer sospeitar que está sufrindo acoso escolar?
Bueno, de logo, calquer cuestión que saia do habitual, non? Un rapaz, pois, que falador, pois, que deixa de falar, ou o contrario, ou algún signo de retraimento, de aillamento. En fin, calquer situación es que consideremos que con eso fillo o filla pode estar preocupado por algo, pode ser un síntoma. Obviamente, tampouco se trata de alarmar de que calquer baixón ou calquer situación emocional pues, sexa síntoma de maltrato ou de bullying, pero sí é certo que estar atento a pequenos cambios ou a cambios importantes, digamos, o máis que podemos facer, non?
E da outra cara de moeda, cal é o perfil do neno acosador?
Buf, é moi complicado falar de perfiles, porque, en fin, está figurado o acosador, está figurado os que o rodean e que son de algún xeito cómplices. Dende logo, a min resulta moi moi complicado falar de perfiles. Si é certo que bueno, que agora mesmo resulta sorprendente como este tipo de situacións siguen sucedendo a estas alturas do século XXI con toda a atención que se lle presta desde os centros educativos, desde as familias, con toda a concienciación que teñen os rapaces tamén, non? Entón costa entender o fenómeno, pero bueno, é certo que un fenómeno actual que está sucedendo nas aulas, obviamente.
O que sí podemos dicir con claridade que son os dous vítimas, non, Roberto?
Por supuesto, claro. Desde luego, cuando estamos hablando de personas menores de edad, pues vense sea o acosador como acosado, pues de algún xeito son víctimas de una situación que no vaya a ser boa no futuro. Son víctimas de cuestiones muy complejas, pero que desde luego nun xeito nin do outro pois son favorables para o desenvolvemento correcto dun rapazo ou dunha rapaza.
E como pode afectar precisamente na personalidade dese rapaz ou rapaza feito de sufrir bullying na súa infancia?
Desgraciadamente estamos vendo que co paso do tempo pois son máis os adolescentes ou as persoas son un pouco de iniciando a maioría de idade ou con algún ano máis que bueno, que sienten que esas situaciones que vivieron no pasado pues os marcaron, ¿no? No se puede decir tampoco que sea definitivo, porque hay muchos rapaces o rapazas que salen adelante, a pesar de haber vivido esta situación traumática, ¿no? Pero sí es cierto que esto deja un pozo en muchas personas, que a veces ciertas dificultades, por no decir trastornos, da vida adulta teñen que ver con situacións de bullying no pasado. Entón, bueno, digamos que a sintomatoloxía é diversa, pero sí é certo que vivir ese tipo de situacións traumáticas marca.
E a partir de que idade podemos empezar a percibir ou a darse conta desa conducta?
Bueno, complexo tamén falar dunha idade, non? Porque realmente hagas en infantil, donde, bueno, hay gente que fala de situaciones de este tipo en infantil, pero pienso que son más aisladas, ¿no? Quiero pensar. Pero, bueno, digamos que nos últimos años de primaria o no inicio de la secundaria, pienso que o momento clave donde aparecen este tipo de situaciones, ¿no? A veces alonganse máis alá da secundaria, incluso no bacharelato ou aqueles rapaces ou rapazas que cursan formación profesional, pero penso que a clave está aí no terceiro ciclo de primaria, quinto, sexto de primaria, e o primeiro de secundaria, primeiro, segundo, da ESO. Suele estupar aí, a veces ven un poquinho máis atrás, a veces un poquinho máis tardío, pero digamos que esa época era máis preocupante.
Ainda que complicado, evidentemente, ti que consello lle darías ás familias? Porque xusto xe escoitábamos en Herrera, en COPE, o testimonio dun pai, por exemplo, que os seus dous fillos sufriron acoso escolar e decidiu non levar directamente os seus rapaces de 10 anos á clase.
Home, dende logo, non coñezo esa situación, pero entendo a desesperación dun proxenitor que se atopa que o seu fillo ou a súa filla está sufrindo. Obviamente non é o aconsellable, penso que recursos no sistema educativo, nos servicios sociais, recursos públicos, privados, aos que acudir. Entendo a desesperación, entendo que a veces atopome con xente que está moi, moi desesperada e non sabe onde acudir, e a veces tampouco é resposta. Pero bueno, desde logo eso debería ser sempre a última opción. A idea é que os rapaces vivan no seu contexto de interacción con iguais, que convivan de xeito máis normalizado posible, obviamente que se lles protexa, porque son suxeitos de protección, obviamente, pero nunha normalidade o máis normal posible, ¿no? Digamos.
Bueno, pois hai moitos cursos, moitas actividades nos centros educativos que teñen seguramente resultados esperanzadores, pero parece que seguimos sen atopar a fórmula axeitada para tratar este problema que afecta a moitos cidadáns e que despois ten consecuencias tamén, por suposto, na súa vida adulta. Hoxe falamos de isto, de acoso escolar, de bullying, co psicólogo Roberto Antón. Como sempre, Roberto, moi amable, moitas gracias por atender a chamada de COPE.
Gracias a vos.
Mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.